Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Engranando Marcha, bienvenidos a UPV Radio. Hoy va a ser un programa entero, en exclusiva, con Miguel Portillo, comentarista de la Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 en DAZN Fórmula 1. Álvaro, increíble.
Bueno, tenemos a un periodista que tiene que contarnos mil cosas y que lleva muchísimos años a sus espaldas de trabajo y digamos es un profesional en toda regla.
Hablaremos de sus experiencias en la Fórmula 1, cómo fue su infancia en el mundo del motor, cómo llegó a ser periodista. También, qué piensa de esa temporada 2022 y cómo van a ir los españoles Carlos y Fernando con esta nueva especificación de monoplazas. Y también vamos a echarnos unas risas con alguna anécdota que tenga, alguna curiosidad, porque tanto viaje a tantos países distintos tiene que traer alguna anécdota, ¿no, Álvaro?
Sí, bueno, yo creo que no van a faltar anécdotas y no van a faltar muchas cosas interesantes que nos pueda contar esta persona que es, vamos, muy importante en este, digamos, mundo del automovilismo.
Pues preparen las palomitas porque vamos a arrancar nuestra entrevista 98 octanos con Miguel Portillo.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Abróchense los cinturones, abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Pues ya nos encontramos aquí, nos encontramos con Miguel Portillo. Miguel, muy buenas.
¿Cómo estáis?
Perfectamente. Bueno, lo primero, Miguel, Portillo, ¿cómo te gustaría que te llamásemos?
Pues mira, mis compañeros y en confianza me llaman Porti, ¿sabes? Y bueno, cuando estamos trabajando y demás, pues un nombre más cercano, ¿no? Así que bueno, estamos en confianza con vosotros y Porti está bien.
Pues perfecto, Porti. Encantados de tenerte aquí en Engranando Marcha y de poder contar contigo para esta entrevista.
Pues encantado de estar con vosotros, que ya me han dicho que sois apasionados del motor.
Pues vamos a empezar con la primera pregunta, y es una pregunta que solemos hacer normalmente. ¿Quién es Miguel Portillo?
¿Quién es Miguel Portillo? Pues mira, Miguel Portillo es ser humano, periodista, apasionado de las carreras, y como personaje es pues una de las personas que os lleva la Fórmula 1 a casa. Tanto detrás del micrófono en la narración de las carreras, como hablando con los protagonistas, como contándoos la actualidad y las noticias dentro del propio circuito. Como persona, pues intento ser lo más cercano y lo más humilde posible y aprender de todos. Y como profesional, pues igual, ¿no? Intentar conocer lo más posible de lo que te rodeas y aprender de cada uno de los profesionales. Tenemos mucha suerte de estar en Fórmula 1, trabajar con gente muy top, que ha trabajado y trabaja con marcas muy potentes y con personas que tienen mucho bagaje, y poder trabajar cerca de ellas profesionalmente y personalmente te hace crecer mucho, ¿no? Creo que tenemos mucha suerte de poder estar con gente, rodeados de gente tan preparada.
Y relacionado con ese ámbito laboral, ¿cuándo nace esa vocación de querer ser periodista del motor?
Pues lo mío es vocacional. Yo recuerdo decirle a mis padres en el coche, escuchando la radio, que quería ser periodista con muy, muy, muy pocos años, no sé, 10, 11, no recuerdo. Y lo he tenido siempre clarísimo, ¿no? Y me ha gustado el medio en todas sus versiones. En radio, en prensa, en televisión, medios digitales. Yo quería ser corresponsal, quería vivir fuera de mi país e informar a mi país, y cuando yo acabé la facultad, pues era un momento en el cual las corresponsalías estaban cerrando, con lo cual era casi imposible encontrar un hueco fuera, y a partir de ahí pues todo va girando en torno al motor, y es aquí donde me ha llevado la vida, porque en mi familia hay mucha pasión por el motor, hemos estado muy cerca en todas las tipos de carreras, en todas sus versiones. Yo vivo en Madrid y he estado muy cerca del Jarama, y lo que había ahí eran copas monomarca y el europeo de camiones con Antonio Albacete, y era lo que íbamos a ver, y creo que por haber visto todo ese tipo de carreras he sido capaz de entender todas, no, no solamente que me guste la Fórmula 1 o que me guste MotoGP en mis tiempos 500 centímetros cúbicos, sino que aprecie todo tipo de carreras y sepa valorar el esfuerzo de cada uno de los pilotos para poder transmitirlo así.
Bueno, Porti, yo me presento, soy Álvaro y también te voy a hacer unas cuantas preguntas. Y era para decirte también una pregunta así de ¿cómo llegaste hasta donde estás ahora, digamos, tu trayectoria profesional?
Pues es un proceso muy largo, porque primero tienes que demostrar que eres periodista y que te ciñes a la información y que sabes dejar a un lado tus ideas, tus pasiones, lo que tú realmente pienses para ceñirte a los hechos, ¿no? Porque si te dejas llevar por lo que te gusta a ti, pues evidentemente te conviertes en un fanático o en un periodista de bufanda. Entonces creo que lo más cercano a ser veraz y riguroso es primero ser periodista y luego dedicarse al deporte o ser periodista de motor o de la especialidad, pero lo más importante es ser periodista. Y en mi caso, cuando a mí me dicen, ¿no? ¿Eres periodista deportivo? Digo, no, primero yo soy periodista y luego me dedico a la Fórmula 1, y así es como lo he aplicado. Y como empiezas es trabajando en el medio, estando relacionado con el sector. Lo primero que hice de Fórmula 1 fue en el diario El Mundo, donde estuve de becario y ahí escribí noticias para el diario. Y conociendo la televisión, hice prácticas en Antena 3, en los servicios informativos en fin de semana, y toqué todas las secciones, sociedad, salvo Nacional, que estaba como vetado, el resto como podías trabajar en todo, ¿no? Entonces coges mucho bagaje y a partir de ahí lo juntas y lo mezclas con la pasión por el motor, pues todo va surgiendo, ¿no? Creo que todo tiene que ir hacia una dirección, ¿no? Y así es como se ha cumplido en mi caso. Y luego trabajándotelo mucho y queriéndolo de verdad, no esperando que alguien te lleve a las carreras, sino tú yendo a por ellas. Y así es como, de una manera, pues ha surgido.
Claro. Y, bueno, quitando el automovilismo, ¿qué otros deportes te apasionan?
Mira, me gusta mucho el tenis. Soy seguidor y también he escrito de tenis y me gusta mucho. El fútbol también, por supuesto. He seguido pruebas de atletismo, pero un poco más centradas en la resistencia, por ejemplo, la media distancia y la larga distancia. Digamos que eso es lo que más me gusta. Me gusta ver todo y todo lo que sea deporte en general. Me gusta verlo. Disfruto con el fútbol americano la semana pasada viendo la Super Bowl. Disfruto viendo mucho las Olimpiadas en cada uno de sus versiones. Me gustan mucho las carreras de caballos porque al final mezclas todo. Creo que si alguien se quiere dedicar a los deportes y ser periodista deportivo, le tienen que gustar todos los deportes, porque muchas veces dices, no, me gusta solo el fútbol, ya, pero ¿y de balonmano qué sabes? ¿Y de natación qué conoces? ¿Qué valoras? ¿Cómo puedes transmitirlo? Creo que hay que ampliar un poco más las miras.
Y pasando al apartado de Fórmula 1, mundo del motor, ¿cómo fue ese momento en el que te enteraste que comentaría las carreras de Fórmula 1 en el año 2017 para Movistar?
Pues justo ese momento, pues mira, yo venía de narrar en varios años Fórmula 2, que era el paso previo, y bueno, sabíamos que se iba a producir un cambio dentro de la casa, porque la persona que estaba con nosotros, a la que respeto y admiro muchísimo, pues sabíamos que no iba a continuar, y estaban buscando un recambio, y la persona que se encargaba de decidir, pues ya me habían comentado que tenía confianza en mí porque ya me había escuchado en Fórmula 2 y le gustaba cómo lo hacía. Y después preguntó a mis compañeros con los que iba a narrar las carreras, en este caso a Pedro de la Rosa, preguntó al director y todos estuvieron de acuerdo en que así sucediera, ¿no? Porque se iba a producir un cambio generacional en el cual, pues imagínate, una persona de 37 años en su momento, pues iba a narrar las carreras. O sea, he sido el narrador de Fórmula 1 más joven de este país. Y lo he hecho con mucho respeto y cogiendo y aprendiendo de todos los que han estado. He aprendido y aprendo de todos. Siempre me quedo con algo de cada uno de los que escucho. Y, y también escucho mucho, y también, vamos, sobre todo escucho a los extranjeros, a los ingleses sobre todo, que me gusta mucho cómo narran las carreras. Yo siempre he querido transmitir las carreras como a mí me gustaría que me las narrasen, y mi estilo es el estilo británico empleado a la narración española.
Y bueno, estamos hablando año 2017, cambio de reglamentación. ¿Qué carrera fue la que más disfrutaste comentando de esa temporada?
En el 2017, bueno, la primera fue especial, Australia, por supuesto, como fue esa carrera, ¿no? Por todo lo que significaba y por todo lo que nos jugábamos en ese en esa primera carrera. Singapur, por la salida con el accidente de los Ferrari, Alonso que se coloca en la parte delantera, pero también tiene un toque, bueno, esa fue especial. Cuando Hamilton gana el Mundial, se convierte en campeón del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos en el cual Carlos Sainz debuta con Renault y hace un adelantamiento espectacular, y lo estábamos viendo venir y nos estamos viniendo arriba en la cabina de retransmisión, estábamos comentando cómo se había preparado el adelantamiento, y lo narramos con tantas ganas y con tanta pasión que creo que refleja mucho lo que yo siento por las carreras, y creo que ese momento fue especial.
Bueno, y pasando a tu etapa, digamos, trabajando como reportero y como comunicador, ¿tú prefieres viajar a los circuitos o a veces se puede hacer un poco pesado el transporte y todo el esfuerzo extra?
Es muy difícil y muy sacrificado estar en los circuitos. Puedo entender que parezca muy goloso el decir vas a viajar por todo el mundo y vas a estar en los circuitos, pero es muy sacrificado. Tienes que dejar toda tu vida aparte. El resto, tu familia, tus amigos, tus relaciones, todo queda en un segundo plano, y lo primero y lo que más importa es las carreras y estar ahí. Lo que necesites hacer, cuándo tengas que viajar, cuánto tiempo tengas que prepararte, y luego la propia carrera y el tiempo que dedicas. Nosotros estamos en el circuito, o por lo menos yo, 12, 14 horas. Yo, si puedo, llego el primero, a veces el productor llega el primero, pero me voy el último seguro. Me quedo hablando con los pilotos cuando ya están relajados, veo otras categorías, si puedo quedarme más tiempo, y si puedo, porque a veces por logística necesitamos irnos juntos del circuito y hay que irse con compañeros que están muy cansados, son muchas horas y es muy sacrificado. Yo prefiero estar en primera línea, sin duda alguna, cerca de los coches, como siempre he estado, y es como tú puedes transmitir más la información, ¿no? Hablando con las personas directamente, con los ingenieros ingleses, con todo el que haga falta, y después transmitir eso y resumirlo en directo, en una conexión de 40 segundos, resumir todo lo que has podido aprender y entender e investigar en primera línea. Y creo que esa es la manera de comunicar, ¿no? Estando en el sitio.
Y bueno, en relación con el tema en actualidad de narración de Fórmula 2 y Fórmula 3, ¿se hace un poco pesado tener que comentar esas dos categorías así como de golpe, teniendo en cuenta el formato de calendario de hace unos años?
La verdad que a mí me gusta mucho, y una vez que te metes de lleno en la carrera, no es que no se haga pesado, es que disfrutas cada una de las vueltas. Es imposible porque es imposible que te pese, porque hay tanta acción y pasan tantas cosas. Es mucho más difícil narrar una carrera de Fórmula 2, de Fórmula 3, que de Fórmula 1, porque tienes que conocer perfectamente a todos los pilotos, cómo se sitúan, la estrategia distinta, la cantidad de toques que hay, qué significa para el campeonato. Hay tanta acción que una vez que te metes de lleno en la carrera, es imposible que te pese. Y son muchas carreras, sí, a veces han llegado a ser 8 narraciones por fin de semana, pero creo que al que le pese es porque tiene algo detrás que no le llama dentro del motor, ¿no? Si tú una vez que te metes dentro de la carrera estás pendiente de todos los pilotos y de todos, la tensión que vas a tener y lo que vas a luchar por transmitirlo bien hace que la carrera incluso se te pase rápido.
Respecto al equipo habitual de trabajo, el actual, en DAZN Fórmula 1, ¿cómo es trabajar con Antonio Lobato, con Toni Cuquerella, con Pedro de la Rosa, con Albert, con Noemí? Coméntanos.
Pues cada uno tiene su manera de trabajar y cada uno tiene su manera de prepararse de las carreras. Evidentemente hablamos mucho, estamos muy en contacto, qué has descubierto, qué has visto tú, qué tipo de información tienes, y cuanto más mejor relación haya entre los compañeros, pues mucho mejor. Yo tengo una relación muy estrecha con Pedro y me gusta mucho debatir de carrera sobre él y sobre los puntos de vista. Y lo bonito es no estar de acuerdo, ¿no? Para ver en qué punto está cada uno. Y creo que esa es la mejor manera de poder encuadrarse, ¿no? Entender cuál es la posición de Pedro, que es una persona súper experimentada, habiendo sido piloto y desde su punto de vista, y como lo veo yo, de una manera más fresca, y poderlo poner en común, ¿no? Y luego Pedro, luego Tony, pues desde su punto de vista de ingeniero, que tiene una mente de ingeniero distinta al resto, ¿no? Cómo piensa un ingeniero y cómo piensa un piloto, cómo piensa un periodista, es muy interesante esos distintos puntos, ¿no? Y luego él tiene información directa, tiene amigos suyos dentro de las carreras, ¿no? Yo hablo con un ingeniero y me intenta decir lo menos posible y tengo yo que ir descubriendo. Él pregunta y le están dando opiniones de amigos directamente dentro de los equipos, ¿no? Entonces, entre todos creo que formamos un gran equipo.
Sí, respecto a lo que dices de Toni Cucurella, el otro día precisamente tuvimos el placer de disfrutar de una conferencia suya aquí en la UPV. Así que tienes bastante razón en lo que dices.
Vi que fue a la conferencia, pero ¿qué tal estuvo? ¿Qué os contó?
Sí, muy, muy bien. Nos contó sobre todo apartados de la Fórmula 1 y también temas de su vida personal y cómo, digamos, su relación con la UPV en su momento también.
Fíjate que él, desde el punto de vista de ingeniero, pues claro, ve a un periodista y dice, tengo que evitarlo, tengo que tratar de no decirle algo, y si le digo algo, que sea lo contrario a lo que yo quiero o para tapar lo que no quiero que se descubra de mi equipo. Pero tú, cuando coges confianza con un ingeniero y ves que las primeras veces hablas con él, no vas directamente a decirle, oye, ¿qué es esta pieza? Sino que hablas, tienes una relación, al final las relaciones son humanas y cercanas. Ve que entiendes el trabajo, ve que respetas lo que tú haces y que entiendes la carrera de verdad. Si de repente a un ingeniero que tienes ese tipo de relación, tú le haces una buena pregunta, oye, ¿por qué en la pasada carrera, que era este tipo de circuito, llevasteis esto, y esta carrera, que de repente es de esto, ¿por qué habéis cambiado esta pieza? Pues la persona entiende que tú te has fijado y no tiene más remedio que contestarte, y tú ahí puedes sacar buena información.
Claro, eso es muy interesante. Y bueno, pasando un poco ya al tema de la temporada de Fórmula 1 en sí, ¿tú has notado mucha mejoría en la moral de todos los que trabajáis en el ámbito del motor después de esta temporada? Y ya que estás, cuéntanos un poco lo que te ha parecido esta pedazo de temporada.
Pues, a ver, nuestra moral siempre ha estado muy alto, pero porque nosotros somos muy apasionados, muy quemados y no nos perdemos nada. Y en mi caso, de otras categorías, como esta pasada semana de la Fórmula Regional, en la que he visto todas las carreras de Pepe Martí, el campeonato que ha hecho Arthur Leclerc, y lo vemos todo y estamos súper metidos en todas las carreras. Con lo cual, el que haya sido un año más igualado y tan impactante ha traído a gente de fuera del motor a que sea curioso por cómo es la Fórmula 1, a los que dudaban a meterse de lleno otra vez y a los que eran apasionados a serlo más todavía. Pero nosotros siempre hemos estado ahí dentro con la moral muy arriba, siempre pensando qué nuevos reportajes podemos hacer, qué queremos sacar de las carreras, cómo podemos mostrarle a la gente las diferencias. Técnicamente se ha hecho un poco menos porque este año no ha habido tanto desarrollo de los coches. No puedes explicar tantas diferencias porque no las ha habido, porque no ha habido tanto desarrollo. Pero, por ejemplo, cuando Mercedes saca su último artilugio con el volante en el movimiento, en la recta principal, pues y de Montmeló, si os acordáis, pues hicimos todo un especial para tratar de explicarlo y acercar el deporte a casa, ¿no? Así que nosotros siempre hemos estado con la moral muy, muy arriba. Y la temporada que haya sido tan, tan movida, pues atrae al público general. Así que bienvenido sea, porque creo que vuelve la mejor época de la Fórmula 1.
Bueno, temporada 2021 muy interesante y temporada 2022 que se antoja también muy apetecible y con muchos cambios. Lo primero, queremos que te mojes un poco por ti. Esa expulsión de Michael Masi, de director de carrera de la Fórmula 1, estos cambios en el reglamento, en el VAR. Hemos escuchado a tu compañero Albert Fábrega en su canal de YouTube decir que la FIA tendría que aclararse cuáles han sido los errores de la temporada pasada y también explicar un poco lo que ocurrió en Abu Dhabi. ¿Cuál es tu pensamiento respecto a esto?
Yo respecto a Abu Dhabi lo he tenido muy claro desde el principio, porque en aquel fin de semana, en las carreras de Fórmula 2, quien las viera tiene la prueba, tardaron mucho en sacar los coches, era complicado sacarlo de la zona también donde Latifi tuvo el accidente, y yo en el momento en el que el Williams tocó el muro, yo sabía que ese coche no lo iban a poder retirar. El milagro fue que tuviéramos una última vuelta, y para mí la decisión correcta es sacar bandera roja, parar la carrera y que con el campeonato en juego todos pudieran poner goma nueva si es que la tenían. Eso hubiera sido lo más justo. Una vez que Masi no saca bandera roja porque cree que el muro no está dañado o porque cree que no puede sacarlo, el director de carrera puede ejercer como quiera, porque es una situación excepcional y así lo refleja el reglamento. Si no quiere sacar la bandera roja, tiene que buscar una solución. La solución es, uno, acabar bajo safety car la carrera, que eso para cualquier aficionado a la carrera es inadmisible, por mucho que lo diga el reglamento. Hay que evitarlo hasta el final, y es lo que él trató. Los coches implicados en la disputa del campeonato, los que estaban entre Hamilton y Verstappen, que se desdoblen, y el resto que esperen para que no entorpezca. Para mí es una solución, es un parche, pero había que buscarla y creo que Masi la aplicó. La presión de Mercedes ha surgido efecto. Que aclaren cuáles son los puntos en los que ha fallado Masi ya no va a valer de nada. Lo que a mí me vale es que un equipo hace presión y al director de carrera lo echan, y eso es muy grave, porque si lo extrapolas a cualquier otro deporte sería adjudicar a un equipo que tiene el poder de alterar una competición, con lo cual creo que la FIA aquí se ha metido en un buen lío ahora mismo, y teniendo dos directores de carrera como los que vamos a tener, alternándose en las mismas, pues no creo que sea beneficioso. Son expertos en cada una de sus categorías, pero cada categoría es especial. Tanto el DTM, por cierto, que se conocen, el director de carrera, no te voy a decir que sean amigos porque tampoco lo sé, Toto Wolff, y el director de carrera del DTM, y Freitas en el WEC y en la Fórmula E, se enfrentan a otro tipo de situaciones distintas a la de la Fórmula 1. Así que creo que la Fórmula 1 definitivamente con esta decisión se ha complicado la vida.
Respecto a la presencia del circuito de Barcelona en la Fórmula 1, tenemos alegría porque fue renovado, pero un poquito amargo con lo que vamos a ver esta temporada, porque los test de pretemporada van a ser a puerta cerrada, sin cobertura de televisión, sin telemetría. Coméntanos, ¿qué piensas sobre esto?
Bueno, algo habrá de información. Nosotros trataremos de llevaros todo lo posible, las imágenes que tengamos y lo que podamos sacar, ¿no? Yo estaré en el circuito alguno de los días y también trataré de pasaros toda la información posible. Los equipos se enfrentan a un nuevo reglamento. Tened en cuenta que hay muchos sponsors, muchos millones detrás, muchos intereses, y nadie quiere ver cómo un coche a toda velocidad acaba fuera del circuito porque todavía no se han ajustado aerodinámicamente. Lo que tendrían que tener sería más tiempo para realizar test privados y que lleguen con preparación al test público. Entonces este test de Barcelona se ha convertido en privado, por eso no se puede tener una cobertura total. La Fórmula 1 es un deporte en el que no se puede entrenar por el límite de costes. Hay que buscar una solución. La mejor sería dejar a los aficionados que lo vean y poderlo retransmitir. El problema no es que Barcelona sea encerrado, el problema es que no se puede entrenar antes y se tiene que tomar esta decisión. Cuanto menos entrenen, más problemas tendrán los equipos y más igualados estarán. Pero por otro lado, si no entrenan, tanto los pilotos como los propios coches, pues no están preparados para la temporada. La verdad es que es una balanza difícil de equilibrar. Le preguntas a un piloto, quiere probar. Le preguntas al equipo, quiere probar. Le preguntas a los aficionados, quieren ver los coches en pista. Pero por otro lado, la manera de tener igualdad es que entrenen lo menos posible, con lo cual no es fácil llegar a un balance.
Bueno, y hoy se presenta el Alpine y no sé si has visto los rumores que se dicen por Twitter y por algunas redes sociales de que puede ser un coche que no tenga pontones, o sea, que no tenga entradas de aire laterales. No sé cómo ves tú esto.
Me cuesta creerlo, pero nunca se sabe, porque dentro de Renault en su momento Lotus ya vimos cómo se sacaron de la manga unos escapes tras a mitad de cuerpo, ¿no? Cuando nadie los tenía así. En Alpine saben que tienen que hacer algo distinto, ¿no? Para que el coche sea revolucionario. ¿Por qué no? ¿Por qué no van a inventarse algo? No solamente los británicos tienen esa capacidad inventiva y de sacarse algo distinto del reglamento. Vamos a confiar en Alpine, ¿por qué no? porque más que nada saben que tienen que arriesgar, así que ojalá consigan algo revolucionario o por lo menos que saquen un coche con personalidad, que ellos marquen el diseño para que sea su bala, ¿no? Es decir, con esto vamos a por el campeonato y que ese diseño ojalá funcione, igual que lo ha hecho Ferrari. Ferrari ha sacado un diseño nuevo y hay que valorar que un equipo técnicamente se arriesgue a sacar un coche distinto a lo que dice, el global de la norma.
Bueno, y dos preguntas así rápidas. ¿Tú cómo ves el futuro de los españoles para esta temporada? Y si te puedes mojar un poco, ¿qué piloto y qué equipo crees que ganan este año?
A ver, es muy difícil y hasta que no sepamos los coches es imposible saber quién va a tener opciones, ¿no? Pero yo creo que Carlos va a ser el año en el que va a estar definitivamente por delante de Charles Leclerc, sin duda alguna, porque él va en un proceso de adaptación al coche, que es un proceso largo porque siempre se afianza, no comete errores, no le verás contra el muro, sacar el coche de pista multitud de ocasiones. Él va muy poco a poco para afianzar esa confianza y creo que lo tiene, lo ha conseguido y ya ha terminado la temporada tirando el coche, haciendo buenos adelantamientos, siendo agresivo, y vamos a ver ese Carlos este año. Y lo de Fernando Alonso, que es un espectáculo verle pilotar y hasta dónde lleva el coche. Si Alpine tiene un monoplaza para estar segundo, tercero de la parrilla, pues le vamos a ver pelear incluso por victorias, pero necesita ese coche.
Pues bueno, para ir concluyendo, Porti, ¿alguna anécdota, algún momento gracioso que te haya ocurrido detrás de las cámaras?
A ver, detrás de las cámaras nos ocurren muchas cosas, ¿no? Algunas buenas, otras malas. Hay que tener cuidado, ¿no? A mí una vez Kvyat, estando en Red Bull, casi me atropella con el coche entrando en boxes, en los libres 2. Los mecánicos tienen un hombre solo para los medios que estamos en el pit, para protegernos, para que no nos atropelle nadie. Yo me despisté un segundo, el único segundo de toda la temporada, en 18 carreras creo que hicimos ese año, y en la última, en los últimos libres, casi me atropella Kvyat y bueno, hubiera sido fatal. Y eso es una anécdota que por suerte no ha pasado a mayores. Y alguna anécdota divertida, no sé, hay un montón. En Estados Unidos, que estuvimos o estuve con Fernando Alonso jugando al baloncesto en la cancha que pusieron allí en el paddock de Austin, por ejemplo, o caminando por la ciudad, que me encontré con Chevy Puyolar comiendo una hamburguesa y estuvimos ahí, pasamos un rato divertido, no sé. La verdad que hay mucho tiempo para que una vez que se acaba, se apaga la luz de la cámara, puedas relajarte y estar más cerca de la gente con la que compartimos tantas horas, pilotos, ingenieros, mecánicos, todos los que forman este deporte.
Pues Porti, con esto terminaríamos nuestra batería de preguntas. Muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en esa apretada agenda y habernos atendido. Y cualquier cosa, tienes las puertas abiertas en Engranando Marcha para cuando decidas volver.
Pues un saludo a todos vosotros, gracias a todos los alumnos de la universidad. Y que sigáis con tantas ganas y con tanta pasión ahí detrás.
Venga, pues muchísimas gracias. Hasta luego.
Chao.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee, mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues esto sería todo, Álvaro. Con esto toca ondear la bandera a cuadros después de todas estas curiosidades y de toda esta historia que nos ha comentado Porti sobre cómo llegar a la Fórmula 1 y cómo se vive la Fórmula 1 desde dentro.
Bueno, yo creo que tenemos una buena base, todos ya, digamos, en el tema periodístico, sobre más o menos las nociones y el espíritu que hay que tener para llegar a ser comentarista o periodista en Fórmula 1. Y digamos que toda esta información ha sido muy valioso.
Efectivamente, y también muy importante el tema de la actualidad de la Fórmula 1 en el año 2022. Nueva reglamentación, también sus sensaciones respecto a lo que van a poder hacer Carlos y Fernando esta temporada. Y ojo, que ya empieza. Se acabaron las esperas. Vamos a poder ver, no de forma oficial, pero sí en pista, en el circuito de Barcelona-Cataluña, el día 23, a los coches de la temporada 2022. Se acabaron las esperas. Se acabaron el mostrar el modelo CAD de la Fórmula 1. Van a ser coches que estarán en la primera carrera en Bahrein. Así que estaremos muy atentos desde Engranando Marcha y lo iremos analizando. Comienza la temporada 2022, al menos la pretemporada. Pero nosotros ya nos ponemos modo Fórmula 1 en Engranando Marcha para traerles el resumen la semana que viene de toda la sesión de pretemporada en el circuito de Barcelona. También todos los entresijos técnicos que podamos ver de los coches. También muy atentos a la presentación de Alfa Romeo, porque es una presentación un tanto rara después de los test. Pero bueno, es lo que hay. Así que muy atentos, sintonícenos en la 102.5 en Valencia o si están fuera en radio.upv.es. A las 2 y a las 8 tienen ustedes una cita con el motor aquí en UPV Radio. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!
¡Chao!